Bueno, vamos a empezar el tiempo de gabinete. Son ya es hora, son las 6 y 12 minutos. Hoy tenemos al profesor Julián Casanova, que tiene que salir 5 minutos antes porque das una clase, una conferencia hoy, ¿no, Julián?
Doy una conferencia, sí.
¿Dónde?
En la Diputación Provincial de Zaragoza.
Sí.
A las 7 de la tarde. Ya anuncio que está todo lleno, pero sí que se puede apuntar la gente
online.
Online, sí.
Ah,
sí.
Muy
y doy
bien.
Una conferencia sobre historia de Aragón en el siglo XX. O sea, que hoy hablo de la
muy
tierra esta.
Ah, hoy
en
te quedas.
Que
vale, vale. Que es la tuya.
Es la mía, por supuesto.
La tuya.
Por supuesto,
bueno.
Pero sabes que de vez en cuando hablo de Hungría, de Rusia, pues hoy voy a hablar de Aragón. Y
bueno,
creo que eso es lo que, por eso hay tanta gente que quiere escucharlo.
Claro, del siglo XX, ¿eh? Pero fantástico.
XX.
Bueno, pues buscando ahí seguro que entran online los que quieran, los aragoneses que tengan interés, o no aragoneses, solo faltaría, ¿no?
Sí,
pues
sí.
A esa hora, a las 7 empiezas, ¿no?
A las 7 empiezo, sí. Está cerquita de aquí, así
menos
que
mal, tienes
llegaré.
Que irte corriendo, tienes que irte corriendo.
Sí.
Bueno, vale, vale.
Sí, sí.
Pues serás el primero, ¿eh? Entonces,
gracias.
Tenemos también a Angélica Rubio, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y a Juan Soto Ibar.
¿Qué tal? ¿Cómo
está
estamos?
Está contento porque el que, se va a ir a Madrid pronto, pensaba que ya no votaría más en unas autonómicas en Cataluña, ¿eh? Que es donde reside desde hace 7 años.
Me ha atropellado la democracia otra vez.
Y ahora, pues, tendrás que votar antes de irte,
¿eh? Sí, sí, pues.
Yo creo que lo han hecho, yo creo que Pere Aragonés.
Para lo que me queda en el convento me cago dentro, a ver
ya.
Lo que voto.
Ah, exacto.
Voy a votar para fastidiar.
A ver si nos lo cuentas.
Voy a votar a Puigdemont.
No sé por qué no te vemos. No sé por qué no te vemos con esa papeleta.
Pero si yo me voy, si a mí luego me da igual lo que pase.
Yo creo que... ¡Ah! No,
bueno, tú
nada.
Te quedas, Julia. Por ti no me
vale.
Intentaré no joderlo.
Ya no hay fronteras, Juan.
Sí. Ya es verdad.
No hay fronteras.
Cosas, no hay fronteras y las consecuencias de todo lo que está pasando o vaya a pasar, obviamente nos van a afectar a todos. Bueno, 12 de mayo. 9 meses antes de que acabe la legislatura, y mira que cuando entrevistamos a Pere Aragonés hace bien poco tiempo, dijo, por descontado, se va a agotar hasta el último día la legislatura, ¿no? Pero no, ha tenido que adelantar los comicios porque no pudo sacar adelante los presupuestos. Los había pactado con el Partido Socialista de Cataluña, con Salvador Illa, pero como se negó Junts y se negaron los comunes, que es el partido, digamos, coaligado, bueno, aliado con Sumar, pues nada. Este adelanto electoral, desde luego, impacta en la política nacional. De momento, Pedro Sánchez ha tenido que renunciar a presentar los presupuestos y todo lo que pase a partir de ahora, pues puede hacer cambiar el equilibrio de las alianzas en el Congreso, podría ocurrir, ¿no? Donde hoy, por cierto, hoy ha sido el día, se ha aprobado la ley de amnistía. Ahora sí, con abrazos al acabar, por cierto, entre la gente de Esquerra Republicana y Junts, que es una imagen bastante insólita de en los últimos 2 años.
Hay que revisar las espaldas si hay señales clavados.
Asun, cuéntanos, venga.
Hola, Julia, buenas tardes. Sí, la ley de amnistía va camino del Senado. Hay un plazo allí máximo de 2 meses para aprobarla. Después volverá al Congreso para la aprobación definitiva, que se calcula para finales de mayo. Con esos plazos, Puigdemont llegaría a tiempo de ser investido, en principio. Y puede presentarse, como ya hizo la vez anterior, porque no está inhabilitado. Y es lo que sugirió ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Presentaremos al mejor candidato a presidente de la Generalitat, alguien que tenga la nación en la cabeza y en el corazón. Aquí, la persona que todos tenemos en la cabeza con el calendario que se nos ha propuesto, el día del posible debate de investidura, puede estar en Cataluña, estará en Cataluña.
Será Cataluña.
A Puigdemont le han preguntado esta mañana en los pasillos del Parlamento Europeo, sigue sin aclarar qué será, y en Esquerra dicen que no le temen, recuerdan que en 2021 quedó tercero. Esquerra es en realidad el único partido con un candidato ya proclamado, el propio Aragonés. En el PSC Illa dice que está preparado, pero en todos los demás andaban con la maquinaria medio gas o directamente sin candidato, como es el caso del Partido Popular y la CUP. Tampoco parece que los comuns esperasen el adelanto que ellos mismos han precipitado. Habían puesto como condición que Aragonés renunciase a autorizar un megacasino al lado de PortAventura, en Tarragona, y como el presidente no se avino a la condición, han votado en contra de unas cuentas que incluían 2.400 millones de euros en inversiones extra. Esquerra y el PSC les acusan de irresponsables y ambos ha respondido esta mañana aquí en Más de Uno de Onda Cero la presidenta de En Comú Podem en el Parlamento catalán, Jessica Albiach.
Que quieran depositar en mí la carga cuando en realidad la obligación y la responsabilidad de un presidente es construir mayorías suficientes para aprobar unos presupuestos, cuando de 8 grupos parlamentarios que tú tienes para elegir solamente eres capaz de llegar a un acuerdo con un grupo parlamentario, cuando además esta legislatura, y yo sí que me gustaría explicarlo, estaba agotada. Se convocasen cuando se convocasen las elecciones. Hace un año y medio a Aragonés se le rompió el gobierno que tenía con Junts.
Y han añadido que esos presupuestos tampoco atendían los principales problemas en la comunidad, como la vivienda, la educación o la sequía. Así que los ciudadanos de Cataluña se encaminan a esa nueva campaña electoral cuyo impacto ya ha llegado al Congreso. Como decías, tampoco en Madrid habrá presupuestos generales del Estado. Lo que sí que se ha aprobado hoy es la ley de amnistía. El Partido Popular defiende que estamos ante el principio del fin del gobierno de Sánchez. Núñez Feijóo.
Por eso el señor Sánchez lo que tiene por delante no es una legislatura, es una agonía de un presidente que se mantendrá si Puigdemont quiere, solo si Puigdemont quiere. Lo más triste es que todo esto hace que su final esté más cerca. Todo el daño causado a nuestras instituciones, todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder, no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno.
El gobierno insiste en que va a agotar la legislatura. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Sí, la legislatura va a durar 4 años, evidentemente. Los presupuestos están prorrogados y, por tanto, tenemos en este momento la capacidad de que sigamos adelante durante todos estos meses con las cuentas, que eran las cuentas más sociales de nuestra historia, que tenían un presupuesto que permitía el crecimiento económico, la creación de empleo, el blindaje de los servicios públicos, unas magníficas cuentas que aprobamos para el año pasado. Y lo que vamos a hacer es ya empezar a trabajar con el cuadro macroeconómico para el año 2025.
Yolanda Díaz, la vicepresidenta, líder de Sumar, defiende que habría que haber seguido negociando esos nuevos presupuestos generales del Estado porque hay que seguir gobernando. En el gobierno hay malestar con su formación Sumar, que es en la que se integran los comunes, por todo esto que ha sucedido en las últimas horas.
Pues nada, tenemos aquí la actualidad hecha una cebolla, ¿no? Con todas sus capas y capitas y, por tanto, todo está muy interconectado. Gracias, Asun. Hasta el lunes, que hoy es jueves, ¿eh? Hoy acabas la tarea en este programa. Vale.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Pues no sé quién quiere empezar, porque ahí yo he leído teorías, he leído y he escuchado teorías para todos los gustos, ¿no? Hay un oyente que dice, ¿vais a cargar contra Sumar porque van a ser los responsables y los culpables? No, no, aquí de entrada no se carga contra nadie, pero bueno, se dan opiniones. Simplemente, pero es que he escuchado, y ahí es muy interesante, ¿sabes lo que decía McLuhan, no? Que el medio es el mensaje. Es muy interesante buscar diferentes medios, saber más o menos a quiénes representan, ¿no? Qué segmento de la población, qué segmento de qué sensibilidad política representan, y leerlo todo, y así uno se hace una composición de lugar bastante ajustada. Pero he leído cosas realmente surrealistas, como que PSC y Esquerra Republicana están de acuerdo en estas elecciones y que lo han hecho para pillar con el pie cambiado a Puigdemont. Yo no sé si, no sé, empiezo por Angélica Rubio. ¿Te suena de algo? ¿Te dice algo a ti esa afirmación?
No, me parece muy disparatada, la verdad. Vamos a ver, yo...
Pues
vamos,
está como titular en La Vanguardia, que lo sepas.
Bueno, pues a mí me parece un poco disparatada, porque yo creo que en estas cuestiones es importante apelar un poco al sentido común. Yo creo que la inmensa
mayoría... Es que nadie se cree, ¿sabes cuál es el problema? Que nadie cree que por ese casino se rompa un pacto que hubiera sacado adelante los presupuestos.
Yo creo que la inmensa mayoría de los catalanes y catalanas tenían en la cabeza que en cualquier momento iba a haber elecciones, ¿o no?
No.
¿No?
No, no, no.
¿Estabais convencidos de que se terminaba la legislatura?
Estábamos, muchos estábamos convencidos que las posibilidades de Aragonés de reeditar su capacidad de gobernar eran lejanas y que, por tanto, si son lejanas, lo normal es que apurase al máximo el año que le queda.
Pues fíjate, yo desde luego en Madrid probablemente lo veamos todo muy equivocado, ¿eh? Pero yo tenía la percepción de que en cualquier momento se podrían celebrar las elecciones catalanas. ¿Por qué? Porque ya no es que sea un gobierno en minoría, que ahora es la tendencia en toda Europa y también en el gobierno nacional, y no es que tengas que contar con varios socios, es que la política catalana depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la ley de amnistía aprobada hoy, de Puigdemont, de la situación interna de Junts, de la situación interna de Esquerra, del resto de partidos. A mí desde luego no me ha sorprendido la convocatoria anticipada de elecciones. Hombre, yo creo que Esquerra y el PSC pueden pactar unos presupuestos, pero pactar una estrategia electoral, vamos a ver, Esquerra quiere ganar las elecciones y el PSC quiere ganarlas, y ya ganó las últimas y no pudo gobernar. Es al revés. Yo creo que tienen intereses antagónicos. De hecho, para mí, la clave de estas elecciones catalanas es si el independentismo va a conseguir tener mayoría absoluta o no.
Esa es la clave, ¿no? Seguramente de las próximas elecciones en Cataluña. Profesor Casanova, ¿cómo lo ves?
Bueno, no, sorpresa no, porque hace mucho tiempo que estamos diciendo que nadie sabe lo que va a pasar mañana, claro. ¿No? Entonces, no, es que esto es un elemento fundamental. A mí me preguntan muchas veces en los últimos meses qué va a pasar en Estados Unidos en noviembre, y hace 8 o 9 años hubiera dicho algo, hubiera por lo menos una predicción. Hoy ya no se atreve uno porque como hemos dicho muchas veces, la historia y todo esto se está acelerando de una forma muy clara. Yo lo que creo es que aquí hay una visión que es la que tú has dado, que mucha gente en Cataluña creía que podría seguir, si no hasta el final, no 9 meses antes. Otra gente que sí que se apunta al titular de hoy de La Vanguardia, pero sobre todo lo que está clarísimo es que desde hace mucho tiempo Cataluña tiene un impacto en lo que está pasando en España muy grande, ¿no? Se abrió esto en el 2017 y cualquiera que analice la política antes del 2017 de España y Cataluña y a partir del 2017 se dará cuenta de que hay un impacto impresionante, pero no solo un impacto electoral, político, sino de influencia en los medios de comunicación y, por supuesto, en el mundo cultural, el mundo intelectual, el académico, yo lo estoy viendo, ¿no? Dicho esto, es que tenemos 3 elecciones antes del verano. Es decir, están las del País Vasco, está Cataluña y están las europeas. Lo cual quiere decir que, de alguna forma, el País Vasco y Cataluña van por otro lado, porque no son elecciones generales, pero hay que valorar también lo que cree la gente en el momento en que tienes tantas elecciones, y eso en otros países provoca cansancio no tanto por el que vota en esa comunidad como por los demás que ven cómo están votando, ¿no? Y por último, claro que va a ser clave lo que haga Sumar, eso por supuesto, conectado en Cataluña y en el gobierno, pero yo sí que creo, acabo esto, yo sí que creo que esta convocatoria de entrada a Pere Aragonés no le va mal.
Bueno, por aquí dice un oyente, qué buenos los de Junts, tan estrategas que creen que son, y les han cogido con, bueno, es una frase catalana que se llama pixats al ventre, no sé si se entiende. Y dice, resulta que a Puigdemont le han dejado en un limbo porque es complicado que pueda presentarse a las elecciones autonómicas. Bueno, por lo que dicen, no, parece que lo que aspiran es a eso.
El calendario, Puigdemont no está inhabilitado, como se ha dicho en el resumen.
Sí.
Pero el calendario le perjudica porque no está claro qué va a hacer el Tribunal Supremo, a dónde va a preguntar si con la ley de amnistía puede detenerlo si pisa España o no. Porque eso tampoco está claro. Ya se sabe que la ley de amnistía tiene una redacción ambigua, apela a Europa, y el Supremo puede preguntar a Europa o puede preguntar al Constitucional. Y depende de cómo pregunte, porque esto es una cuestión de procedimientos jurídicos, Puigdemont podrá venir a hacer campaña. ¿O no?
No, a campaña ya se supone que no, ¿eh?
Bueno.
No, porque no estará aprobada la ley.
Bueno, pero es que
va a ir al Senado, tiene que volver al Parlamento.
Al Senado 2 meses antes de volver. Sí. No va a estar aprobada.
El problema es que si se presenta, detener a un candidato justo cuando se va a aplicar la ley de amnistía, acordémonos del sí es sí, que ahí lo aprendimos creo que toda España. Se aplica la ley más favorable al reo. Si Puigdemont es detenido y al mes y medio sale por la ley de amnistía, el Estado tiene un problema tremendo. Y Puigdemont lo que quiere es protagonismo. La ley de amnistía ha conseguido algo nefasto, que es volver a colocar a esta persona tan tóxica, desde la irrelevancia en la que llevaba unos añitos en Waterloo, en el candelero total. Y se ha convertido en un oponente, Puigdemont, no Junts, muy peligroso para Aragonés. Aragonés está haciendo lo que hizo Sánchez. Ha esperado al día antes de la aprobación de la ley de amnistía, un momento tenso donde se está hablando de un tema, y igual que hizo Sánchez después de las autonómicas, convoca elecciones por sorpresa para pillar a todo el mundo con el pie cambiado. Eso es lo que ha hecho Aragonés. Que le salga bien o le salga mal depende de cómo le vaya a Puigdemont.
Pero Puigdemont no podrá hacer campaña. Fíjate que el propio Turull lo que ha dicho es que podría llegar a la investidura. Él ya ha sido candidato desde Bruselas.
Puigdemont está haciendo ya campaña.
En el 2021 ya fue candidato a la presidencia de la Generalitat, Bruselas.
Él ya está haciendo campaña.
Pero lo que hablan es que pueda llegar, si acaso, a finales o mediados de junio para la investidura.
Lo que Aragonés tiene en la cabeza, y eso creo sí que gana, es razonable que Aragonés lo tenga en la cabeza, es que Puigdemont ha recuperado el protagonismo. Ya lo había recuperado desde que se empezó a hablar de la ley de amnistía. Se lo había recuperado el día de las elecciones de generales, cuando Sánchez necesitó los votos de Junts. Ahí fue donde Puigdemont se convirtió otra vez en alguien protagónico en la política española. Sí, y Aragonés lo sabe. Entonces,
pero quiero matizarte una cosita luego cuando termines, por
vale,
favor.
Bueno, eso que como Aragonés lo sabe, ha intentado este movimiento. Yo sí creo...
Pero con la colaboración de Sumar.
Aquí pueden pasar dos cosas en las elecciones, además. Acabo con esto. Hay que ver quién queda por delante, si Illa o Aragonés. Pero yo no veo nada enloquecido pensar que sea una opción de gobierno en Cataluña la de Esquerra y PSC. Porque el PSC no puede pactar con nadie, ha quedado fuera del bloque de los, digamos, de constitucionalistas de Cataluña por la ley de amnistía. Ya, o sea, bueno, es impensable
pero
que...
Tampoco sumarían, no, pero sí es irrelevante del todo el PP en Cataluña.
Ya, pero está Ciudadanos, que a ver lo que hace, yo creo que es una ¿Ciudadanos? Oportunidad... Sí, yo creo que estas elecciones... Porque claro, el votante socialista...
¿Se presenta a Ciudadanos?
El votante socialista que no quiere volver a tocar al PSC por la amnistía... que es un... Me imagino que habrá muchos votantes que estén diciendo, y ahora yo a quién voto en Cataluña, ¿no? Ese votante, como no se vaya al PP, no se va a ir. Entonces, como no se, hace falta un partido donde se pueda depositar ese voto. Yo sí pienso que Ciudadanos puede tener una subida, sorpresa.
Pero Ciudadanos, ¿de verdad que se presenta?
Se presenta, están en el Parlamento.
Sí, actualmente sí, pero como...
Pero nadie
no se presentaron
que
a las generales,
a presentar,
no tienen todavía candidato. Pero, hombre, alguien tiene que recoger el voto descontento del PSC. ¿Dónde se va a ir?
Bueno, vamos a ver. De momento, las encuestas señalan que al PSC no le va mal, Juan Soto Ibars.
Y luego, lista más
la reflexión que quería hacer, me vais a permitir la metáfora, es comparar con el dedo y la luna. Efectivamente, Puigdemont ha recobrado un protagonismo que no tenía con la ley de amnistía, pero decir que la ley de amnistía resucita a Puigdemont y no sé qué, no sé cuánto, yo creo que es quedarse muy, muy en la superficie. Porque pensar que si Puigdemont desapareciera del mapa estaba solucionado el problema catalán, creo que vosotros que estáis allí y el profesor coincidiréis conmigo que es una falacia y es una falsedad. O sea, pensar que porque Puigdemont desaparezca del mapa político se arregla el problema catalán,
nadie ha dicho
yo creo que es una tontuna.
Pero
por
no
lo,
lo
tanto,
ha dicho nadie eso.
Por lo tanto, yo creo que la ley de amnistía representa muchísimo más que dar protagonismo a Puigdemont.
La ley de amnistía, supongo, supondrá que el PSC se vaya
al
cuerno.
Al margen que...
Ciudadanos se presenta con el Partido Popular, ¿eh?
No se sabe todavía. Está intentando el Partido Popular. Es que no sé. Si se presenta con el Partido Popular, no recoge voto del PSC. Eso está claro. Porque votante del PSC al Partido Popular no le vota ni con Ciudadanos ni sin Ciudadanos en general.
No lo sé, ¿eh?
Hay muy poco trasvase.
Hay un segmento, no lo sé.
De momento...
En épocas más duras,
contamos con unas elecciones muy fragmentadas, con un voto que va a ser muy fragmentado porque se presentarán como mínimo 9 partidos políticos. De los 9, 5 van a ser independentistas. 5, Esquerra, Junts, CUP, Alianza Catalana y Alora. Estos dos últimos de extrema derecha, independentista xenófoba, que ya es... La repanocha, como diríamos en mi pueblo.
¿Os imagináis que el voto de protesta vaya por ahí, tal y como hemos hablado en Portugal y en otros sitios?
Por ejemplo. Pero la cuestión, las preguntas que yo pongo encima de la mesa. La fragmentación del voto independentista, que va a tener 5 opciones, nada más y nada menos que 5, ¿puede favorecer o no que el bloque independentista pierda la mayoría absoluta? Porque yo insisto, para mí lo relevante...
Esa es la clave, ¿no? Esa
claro,
es la clave.
Para mí la clave...
Pero es que al otro lado no hay un bloque, Angélica. Bueno, es impensable,
Juan,
que el PP o Juan, Vox aboren al PP.
Pero entonces se aplica el otro eje, el derecha izquierda.
Claro, pero independientemente de que del otro lado no haya mayoría, para mí es muy, muy importante si el bloque independentista mantiene la mayoría absoluta o no. Para mí es un punto de inflexión y para mí es la clave. A lo mejor estoy equivocada, pero creo que esa es la clave.
Una buena opción para el PSC, es cortísimo esto, perdona Casanova, yo creo que la mejor opción para el PSC sería quedar en una posición en la que apoyar y conseguir con sus votos una mayoría absoluta para apoyar a un gobierno de Esquerra en Cataluña. O sea, en Cataluña gobernáis vosotros y nosotros os apoyamos, y en el Estado al revés. Lo que pasa es que en el Estado Sánchez sigue dependiendo
no
de Junts.
No creo que a ella eso le guste mucho. Todo el mundo quiere ganar para gobernar.
Bueno, ya, sí, pero...
Pero si gana ella, ¿quién le va a apoyar? Las hago, ¿no?
Las últimas encuestas hablan de que puede ganar ella, ¿eh?
¿Pero quién le va a apoyar?
Sin
Junts, no sé. Perdón,
quería plantear una cosa. Imaginemos que los dos planos de análisis son Cataluña y después cómo eso va a hacer replantear la estrategia en España, en el Congreso, que eso es fundamental. Pero vayamos a la primera. Hemos estado hablando ya un rato y todo lo que estamos diciendo, para que veamos cómo está la política, todo lo que estamos diciendo es si van a ganar mayoría los independentistas, si no van a tener la mayoría. Es decir, este es el debate. Ya nadie entra en que, en caso de que los catalanes voten, a ver qué tipo de alternativa cogen para cómo se va a plasmar eso en los ayuntamientos, en la economía, en la sociedad, en la cultura, en el medio ambiente, en el agua, que tanto falta. Todas estas cosas, nadie habla. Lo único que interesa a la gente es saber quién sale por un lado o por otro. Y esto es preocupante. Y la segunda cosa, salga quien salga, va a tener que haber un replanteamiento de la estrategia del Congreso. ¿Por qué? Porque salga quien salga. Si salen porque son los dos partidos que han apoyado a Sánchez, y si no salen, porque serían los partidos que han apoyado a Sánchez y no están ni siquiera en Cataluña, o en Cataluña están muy mal representados. Así que ese es un tema importante. Y, por supuesto, para ver la voluntad de supervivencia y, sobre todo, la capacidad de supervivencia de Sánchez. Porque todo esto es una especie de dominó que está moviendo fichas desde muchos puntos de vista. Pero yo quiero subrayar el hecho de que ya casi nadie habla. Cuando habla de política, todo el mundo habla de a ver si salen los míos, salen los otros, fastidiamos a estos o vienen los demás, pero nadie habla de qué hay detrás. Si ganan los independentistas, aparte de la independencia o no, ¿qué hay detrás? ¿Cómo van a gobernar? ¿Qué van a hacer? ¿En qué se plasma esto? Porque creo que lleváis mucho tiempo sin que nadie gobierne.
De hecho, la información que yo tengo es que precisamente Salvador Illa quiere enfocar su campaña por ahí. Es decir, o independentismo con más de lo mismo, o cambio y gestión. Es decir, agua, energías renovables, etcétera. Has apuntado, Casanova, precisamente la línea por la que me han confirmado hoy que va a enfocar su campaña electoral Salvador Illa y el PSC.
Pero ella ahora mismo, yo pienso que para una buena parte de su electorado...
Es decir, o el mismo lío de siempre, o tranquilidad, gestión, y vamos a centrarnos en las cosas que nos importan, que es la sequía,
el tema es con quién pacta.
Y otro tema, llevo aquí desde 2010 en Cataluña, me lo he tragado entero, el serial este del Procés, y hay una cosa que, si volvemos a los hechos amnistiados, a ese 2017 mágico, el PSC fue humillado sistemáticamente por los independentistas a los que el PSOE ha amnistiado o indultado. En el Parlament de Cataluña, en septiembre del 17, se trataba de traidores y de botiflers no solo a los líderes del PSC, sino a los votantes del PSC. Y una parte de los votantes se fueron entonces a Ciudadanos, que ganó las elecciones, ¿os acordáis? La explosión de Ciudadanos.
Y no sirvió para nada,
pero ese tipo de votante...
Ciudadanos, coincidiremos todos en que fue el mayor fracaso de la política reciente de España.
Pero
fue una farsa.
Pero lo que me interesa pensar, Angélica, es: en Cataluña hay una parte del votante del PSC que no va a perdonar la amnistía, bajo ningún concepto, porque están amnistiando a aquellos que les insultaron, que les menospreciaron, que actuaron de manera tiránica con una mayoría pírrica en el Parlamento.
No estoy segura de eso.
A ver si eso puede más que la imagen de Salvador Illa, y la imagen de calma. Espero que no sea minoritario.
Espero que no sea minoritario porque...
O sea, ¿tú crees que Puigdemont que quedó tercero en 2021 puede quedar mejor ahora?
Yo no sé cómo va a quedar.
Es que quedó tercero, Junts.
Sí, pero es que estaba en la irrelevancia más absoluta.
No, Puigdemont. Pero se presentaba él como candidato.
Sí, se presentaba él, pero era un momento en el que el protagonismo lo tenían los presos. Él estaba escapado. Y era una persona que había perdido el respeto ante su militancia. Teníamos por ahí también rondando unas figuras...
¿Ante su militancia no? ¿Ante la de los demás?
Bueno, ante la militancia independentista.
Pero das por hecho que va a ser el candidato Puigdemont. Yo no lo tengo en absoluto claro.
Yo lo tengo bastante... Sí, o sea...
Bueno, básicamente no por atender a las palabras de Turull. Es que, sí, si no, ¿a quién presentan? ¿A quién presenta Junts?
Y es que es el candidato, aunque no lo elijan. O sea, es que va a ser el... es la persona que... Pero, bueno, pero más allá de eso, a mí lo que me...
Yo creo que han cambiado bastante
lo
las cosas.
Lo que creo que estas elecciones van a ser es un mensaje. Y yo sí tengo la impresión de que la amnistía aquí va a afectar muchísimo al PSC. Tiene que afectar.
Tenemos lo hablaré en teoría, si eso es así, puede que el PP pase de la irrelevancia que tiene en este momento en Cataluña a un voto más importante.
Es que no creo que el voto del PSC se pueda ir al PP fácilmente.
De todos modos,
yo apuntaba a un Renacer de Ciudadanos.
Los votos apuntan a que el PP sube en Cataluña.
Pero claro, es que si se queda el voto de Ciudadanos, obviamente,
algo tiene que subir, porque el PP está en el subsuelo.
Claro, es que no
existe.
No puede más que subir el PP, dados los números de la última vez. No puede caer más. Tiene que subir, y más si asume el voto de Ciudadanos, ¿no?
Yo creo que del PSC se va a ir a la abstención, mucho voto.
¿En el PSC?
Esa va a ser mi apuesta, sí.
Ya. Bueno, vamos
de todas formas, estáis... entrar ahora en este en esta tesis, ¿no?, de qué va a pasar, es muy pronto. Yo lo encuentro pronto. Yo lo único que estoy... Después me imagino que en estos años va a haber un nuevo voto joven, que habrá que ver también qué hace esa gente que no ha conocido esto desde la política y por primera vez lo va a conocer. Es decir, la participación, por supuesto, es un tema capital. Y que nadie se olvide que no vais a debatir solo en Cataluña. Este es un tema que va estar todos los días en Madrid de aquí a mayo, y todos los días en Madrid no con buenas palabras, sino normalmente con idas y vueltas, con insultos, porque Cataluña en Madrid es algo que provoca esto, provoca reacciones en contra, provoca reacciones a favor, pero sobre todo en los últimos años hay mucho ruido en Madrid sobre Cataluña, y hasta el 10 de mayo o hasta el 12 vais a tener más ruido en Madrid que posiblemente
excepto
Cataluña.
Cuando los partidos nacionalistas catalanes pactan con el PP, ahí automáticamente se convierten en buenos y maravillosos. A mí me gustaría recordar un dato. Desde Montilla, que fue presidente de la Generalitat por el PSC, no se completa una legislatura en Cataluña. ¿Eh? En Cataluña se ha votado en 2010, en 2012, en 2015, en 2017 y 2021. Anda, que no votáis en Cataluña. Yo efectivamente coincido con el profesor Casanova, que es muy pronto para hacer pronósticos. Yo creo que hay una variable importante respecto a anteriores elecciones, y es que hay 5 partidos independentistas, 5, de los cuales 2 son de extrema derecha y 1 de derechas, muy de derechas, como es Junts. Entonces yo creo que algo se ha movido también en el...
¿Te refieres a partido de Silvia Orriols, claro, que es la escisión ultra de Junts?
Claro, está Alianza Catalana y Alora. Y luego están Junts, Esquerra y la CUP. Hay 5 partidos independentistas, más luego el PSC, los comunes, PP y Vox.
Y vuestro sistema electoral prima las mayorías, salvo en la ciudad, en el mundo rural, por supuesto.
Por eso yo insisto en que la clave es si los independentistas tienen mayoría absoluta o no. Y creo que esta vez, con tanta fragmentación, con tanto partido independentista, puede perjudicarles.
Por cierto, ¿y creéis que, pregunto, que el Partido Popular puede, ante las elecciones... Recordemos, primero País Vasco y luego Cataluña, por ese orden, en un mes de diferencia.
Donde tiene menos influencia en España, en los sitios.
Claro, por ahí va mi pregunta. En vista de que se acercan esas elecciones, ¿el PP va a moderar su discurso? Porque todos sabemos que atacar cosas de Cataluña da muchos votos en otras zonas de España, pero no en Cataluña, y por tanto, o en el País Vasco. La pregunta es, ¿creéis que va a moderar el discurso respecto a Cataluña y País Vasco,
no
el Partido Popular?
En la espiral en la que están, no puede porque en Madrid la política les da exactamente igual lo que pasa en otros sitios. Ellos la dirigen y la controlan desde allí. Eso está clarísimo. Es una mala noticia, pero es así.
Ya. Bueno, pues nada, hacemos una pausa y a la vuelta a ver quién quiere opinar. ¿Te vas ya? Vale.
Sí, pues buena conferencia.
Vale. Sí, buena conferencia, gracias, profesor. Adiós. Hablemos de Brico Depot, que tiene muchísimas cosas para proyectos de mejorar cualquier forma del hogar, la cocina, por ejemplo.
Claro, herramientas, suelos, ventanas, cocinas y mucho más. Deja de darle vueltas y compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales. The Memory Senior nos puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico Depot tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas. Lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA, papá, ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Las 6:46, estamos en el tiempo de gabinete, se fue ya profesor Casanova, pero aquí sigue Angélica Rubio y Juan Soto Ibars. No sé si queréis hacer alguna otra cosa más, porque de la política nacional y cómo puede afectar a Madrid, es decir, está claro que hay que separar el grano de la paja y obviamente siempre dirán desde la oposición en Madrid que la legislatura está sentenciada, pero es que eso hace tantos años que lo dicen en todas circunstancias y condiciones que no distinguimos, ¿no? Pero
yo creo que no está sentenciada.
¿En qué esta vez podría ser verdad?
No, yo creo que no, porque el hecho de que Sánchez no tenga presupuestos, hoy están sacando un vídeo en el que decía que gobernar sin presupuestos es como conducir un coche sin gasolina, que había que dimitir si no conseguías.
No es verdad.
Sí, hay un vídeo de Sánchez.
Ah, no, que lo dice él. Sí,
sí, sí, que lo decía él.
Que lo decía él, pero es mentira.
Sí, como tantas otras cosas.
No,
entonces,
claro.
Anda
que no hay presidentes que han gobernado sin presupuestos.
Sí, sí, pero Aragonés ha convocado elecciones porque no ha conseguido atar los presupuestos. Sánchez, no. Y ha dado por hecho. A mí me escandalizó la rapidez con la que salía Montero para decir que ya no había presupuestos en el mismo momento en que Aragonés, supongo que les habían avisado y ya lo calcularon rápidamente. Pero yo sí que quería subrayar que el hecho de que Sánchez haya sido abandonado en su misión de aprobar presupuestos de esta manera por Esquerra, por su socio preferente, no sé si le habrá hecho ya entender al PSOE que con los independentistas nunca te puedes fiar. Porque esto me parece fundamental, sistemáticamente es así. O sea, aprueba la ley de amnistía y el día antes yo convoco elecciones y me importa un bledo que tú puedas luego atar tus presupuestos o lo que sea. Los independentistas, los nacionalistas, siempre piensan solo en lo suyo. Y les importa un carajo la gobernabilidad de España. No sé si el mensaje habrá sido recibido ayer en Moncloa.
A ver, yo me gustaría decir dos cosas. Pensar que todos los políticos son tontos y no se enteran de nada y no conocen a los independentistas y que los periodistas sí, los conocemos. ¿Cómo no vamos a conocer a los independentistas que engañan y solo piensan en sí mismos? Me parece falaz.
Pero yo, ¿vale?, no les doy nada.
Yo creo que tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular hay políticos con suficiente experiencia como para saber el tema. Entonces yo, de verdad, estas frases que a veces decimos los periodistas, y me incluyo, de a ver si se enteran, hombre, en fin, yo creo que incluso pueden tener más información que nosotros. Dos, yo creo que las matemáticas son importantes y los resultados electorales son importantes. Y resulta que la legislatura y la gobernabilidad de Pedro Sánchez no depende solo de Junts. Es que se traslada el mensaje también desde los medios de comunicación que aquí solo hay un socio. Pues no, es que resulta que Pedro Sánchez necesita los votos de Junts, de Esquerra, de Bildu, del PNV, de Sumar y de Podemos. Estamos en una situación inédita en la democracia de este país, en que el gobierno necesita una multicoalición. ¿Y por qué estamos en esa situación? Porque la derecha ha fracasado. Porque el señor Alberto Núñez Feijóo, habiendo ganado las elecciones, no tiene los números suficientes y están las matemáticas ahí, y esto no es opinable.
Estamos en esa situación.
Déjame terminar, Juan. El señor Alberto Núñez Feijóo fracasó en su intento de ser presidente del gobierno porque el Partido Popular y Vox no suman. Y tampoco suman para tener una moción de censura, a pesar del inmenso apoyo mediático, entre otros, y económico y judicial que tuvieron. Por lo tanto, yo creo que a veces hay que poner un poco de cubitos de hielo en los análisis, y por cierto, me los pongo, intento ponérmelos a mí misma, ¿eh? Me hago la autocrítica también. Los números son los que son.
Pero no estamos.
Mariano Rajoy, que termino. Mariano Rajoy gobernó su última legislatura sin presupuestos.
Cierto.
Y nadie se rascó las vestiduras, ¿vale?
Sánchez se la rascó, dijo que no se podía gobernar.
Sí, pero no te preocupes que Sánchez va a tener presupuestos en 2025, porque los va a tener. Porque el PNV lo dijo ayer, ¿vale? Lo dijo ayer. Vamos a ver si hablamos con claridad. Es que a ninguno de los socios de Sánchez les interesa la otra alternativa, porque los políticos, además de ser políticos, son personas como tú, como yo y como el vecino de enfrente, ¿vale? Y ante la perspectiva de un socio que te quiere meter en la cárcel por terrorista y un socio que te quiere amnistiar, me parece que la opción es obvia. Y es obvio que Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, se ha arrinconado con Vox en una esquina. Se ha arrinconado con Vox.
Bueno.
Y ahora mismo, hasta que no vengan unas nuevas elecciones generales y tengan mayoría absoluta, si es que la llegan a tener, no hay otra opción.
Has dicho que esta situación se da porque el PP y Vox fracasaron en las elecciones. Bueno, por una parte ocurre eso, pero esta situación se da por el hecho inédito y escandaloso de que Pedro Sánchez decidiera atraer 7 votos de Junts aprobando una ley de amnistía. Eso es lo inédito, porque
será
con las
escandaloso para
había
ti.
Otra opción.
Para ti puede ser escandaloso, para mí no lo es.
Para la ética fundamental.
No,
es escandaloso en tanto que es escandaloso que un político amnistía.
Es opinable.
Vale, pues voy a dar mi opinión. Para mí es escandaloso
ahora
que un político amnistie a otro por 7 votos para mantenerse en el poder.
Bueno,
es escandaloso.
En realidad son 178 votos.
No.
¿Por qué 7? ¿Por qué no ponemos esos de
porque
PNV,
amnistía,
los de Bildu, los de Sumar?
Claro, porque la amnistía se hace por 7.
Porque si tú dices
la amnistía se ofrece a cambio de 7 votos, no se ofrece a cambio de
178. Claro.
No, pero no hay nada que amnistiar ahí.
Si hablas de 178 votos, se cae el argumentario.
No se cae el argumentario porque no es un argumentario. La ley de amnistía a mí me parece que es lo más lo que va a quedar como icónico en la historia de España, amnistiar a un prófugo de la justicia por 7 votos. Y eso es lo que me parece inédito.
Mira,
que Vox
que
y el PP no consiguieron, hicieron una campaña malísima, lo que quieras.
Parece,
sí, pero lo inédito es lo que tenemos montado.
A mí
montado.
Lo que me parece inédito y me parece amoral,
sí,
es que 5 años después del proceso ahora se considere que Puigdemont es un terrorista. En un país en el que sabemos de sobra lo que es el terrorismo,
bueno,
que se considere a centenares de catalanes terroristas, me parece absolutamente indignante.
Es que como ya
porque
se rebajó la malversación.
A mí, que me pareció fatal la declaración unilateral de independencia, me parece que en Cataluña ni se pusieron coches bomba, ni se secuestró a nadie, ni se disparó a nadie en la nuca. Claro, y eso,
bueno, eso
sí que me parece moral.
Bueno. Pues nada, que hemos acabado. Que seguiremos hablando, pero me quedo con lo que decía el profesor Casanova, ¿eh? Bueno, pero propuestas, ¿no? Propuestas.
Yo propongo
a nivel económico,
que se presente
tal. Bueno,
a las elecciones de Cataluña Kate Middleton.
Oye, y ya de paso, te aparece.
¿Tenemos que hablar algún día de Kate
nos
Middleton,
vamos,
¿no?
Sí, lo haremos. Noticias que vienen enseguida. Hasta mañana. Adiós.
Hola, familia.